Hereditary. Seguimos temblando con ella. En el verano de 2018, México se sacudía con el resto del mundo. A las pantallas de cine llegaba Hereditary, la ópera prima de Ari Aster, un director de 32 años que proponía una historia de terror atípica en la oleada de maldiciones demoníacas, posesiones y exorcismos baratos. ¿Qué tan atípica era esta propuesta? Era tan distinta a lo que se veía en el terror masivo de esos años que el nombre que recibió en México fue El Legado del Diablo. Esto, a pesar de que en la película no se habla necesariamente de un legado, y el diablo no tiene absolutamente nada que ver en esta historia. Hereditary aparece siempre que se hace una lista con las mejores películas de terror de este siglo. Siempre. ¿Es en realidad tan buena como la recordamos? ¿Merece que mucha gente la llame el exorcista de esta generación? No hay duda que la película atrae la atención, que tiene momentos interesantes, pero ¿está a la altura de propuestas similares del terror de nivel, de ese que no depende de maldiciones para hablar de cosas interesantes a través del género? ¿Sí? ¿No? ¿Nos tomó desprevenidos? Para hablar de Hereditary, de sus alcances y sus pecados, invitamos a Ricardo Farías, el famosísimo Guarache de Twitter, escritor, director, fan del horror, de los cómics y de la cultura popular. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada. Esto es Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Uno de los reencuentros más anhelados por la casa Cine Garage es el que se va a dar justo en este momento. Don Ricardo Farías, don Guarache, don experto del terror, de la cultura pop, escritor, director, gran amigo, compañero de tantas andanzas que nos abandonamos antes de la pandemia. Ahora estamos de regreso, don Ricardo. Bienvenido de nuevo a los micrófonos Cine Garage.
Yeah, maestro Eric Estrada, a.k.a. el carnicero. Vamos a ver si es cierto que eres tan carnicero como dicen.
¿Me vas a poner a prueba?
Dicen las malas lenguas que el 2020 te ablandó un poco, entonces vamos a ver si es cierto. Entonces, no, un placer estar contigo aquí en Cine Garage. Un espacio que siempre creo que le abre la puerta al cine sin prejuicios y justo sí, como a discutir todo tipo de ciencias, que estoy feliz y muy emocionado de platicar contigo, mi querido Eric.
Es precisamente eso, sin prejuicios y sin, sobre todo, sin decirle a nadie, no se puede hablar de esto, no se puede hablar de aquello. Somos un medio libre e independiente, democrático, hasta que no tomemos el Capitolio para rescatarlo de las manos de la ultraderecha. Pero sí, vamos a hablar de todo. Y ahora nos vamos a meter con una película que todo mundo tiene como en el top 5 del terror del siglo XXI. Y pues sí, se rumora que El Filo del Antiguo Carnicero vuelve este año, porque te voy a poner en antecedentes, te voy a dar los antecedentes. Tuve discusiones intensas, largas, públicas, privadas, alrededor de Midsommar, que es la segunda película de Ari Aster, una película que a mí me parece, pues sí, un poquito tumbada al lado fácil, como para que todo mundo le eche de su propia cosecha, lo cual está bien, pero que exagera en el terreno que nos deja libres, como para hacernos creer que estamos viendo más de lo que en realidad ocurre. Se me hace una película de terror fallida. Las discusiones, ahora nos das tu opinión, don Ricardo, pero las discusiones alrededor de Midsommar se mantienen. A la fecha la gente todavía me pregunta si Midsommar me gusta. Lo voy a volver a decir. No. No me gusta Midsommar. Y el otro día, cuando estábamos planeando este programa, mi estimado, sí, obviamente tuve que revisar Hereditary, de la cual yo tenía una muy buena memoria. Decía, ay, mira, aquella no estaba tan mal. ¿Qué le pasó a Ari Aster? ¿En qué momento, no, caímos en la trampa de Midsommar? Volví a ver Hereditary, la volví a ver con calma, además, ¿no? Con mezcalito y botanita, como para que no me salpicara la maldición del encierro. Y creo que me gusta menos que la primera vez, Ricardo. No, también sí, se me hace una mala película de terror. Y por ahí quiero empezar. ¿Hace cuánto viste Midsommar? ¿La viste en el estreno? ¿Cómo sí. fue tu primer encuentro con esta película? Que repito, está puesta en el top 5 de muchísima gente muy importante alrededor del mundo. Top 5 del terror del siglo XXI. ¿Tú dónde la tienes ubicada en tu memoria y en tu corazón? Que creo que es tan duro como el mío.
Sí, sí, estoy un poco, diría yo, soy amargo, pero no amargado, en ese sentido, como el chocolate.
Como el chocolate.
Pero, te iba a decir, primero nada más, igual para ya que le estamos echando el jitomatazo a Midsommar, venga, a mí también me sucedió justo un poco como en la misma lógica que tú dices, ¿no, Eric? Por un lado, Hereditary fue una experiencia refrescante pues en el cine, porque digo, todavía en aquellos tiempos uno veía estas películas, además Hereditary pues pasó por el circuito de festivales y después, después por un estreno, diría yo, pues discreto en México, pero bastante relevante para hacer una película medio art house de terror y demás. Y en el caso particular de Midsommar, yo estaba muy entusiasmado. O sea, sí traía el entusiasmo y creo que eso es lo que le pasa a veces con las segundas películas de muchos directores, que uno trae como el flow de esta película va a estar muy buena y como dicen los grandes, assumption is the mother of all fucked ups, ¿no? O pues asumir ciertas cosas puede ser la madre de todas las chingaderas. Entonces, claro. Lo que me pasó un poco con Midsommar fue eso. Yo siento que es interesante porque tiene, yo sé que vamos a hablar de Hereditary, pero ya también
para cerrar muy rápido. Podemos extenderlo a la otra porque acaban jugando además el mismo juego.
Sí, y creo que en el fondo Ari Aster está tocando el mismo tema, de alguna manera u otra. Sí. Entonces se conectan, ¿no? Pero creo yo que Aster en Midsommar se ripofea la estructura de las películas de terror de los 90, la que me digas, pues desde las Jason's, Viernes 13, todas esas que tienen que ver con un grupo de adolescentes que van a un lugar muy seguros de que son muy chingones y pues se los acaban atorando de alguna otra manera.
Claro.
¿No? Entonces, en esa estructura, creo yo que la trata de llevar como a otro tipo de cine y a mi gusto también no le sale, ¿no? Y creo yo, ahí sí creo que vamos a disentir, creo que para ir soltando una primer línea al respecto de Hereditary. A mi gusto, Hereditary, en temas como de construcción de imágenes que son choqueantes, ¿no? Que es mucho lo que la gente dice, ¡ay, qué incómodo, me afectó, no sé qué! Para quien estamos acostumbrados a ver cine de terror, tal vez no nos pareció como, ¡ay, no mames, nunca había visto algo así! Porque estás viendo todo el tiempo imágenes muy, incómodas en muchos sentidos, ¿no? Pero sí creo que Hereditary tiene menos gratuidad en la manera en la que construye esas imágenes choqueantes y Midsommar no lo logra. O sea, sí vemos a un señor, perdonen el spoiler, pero vemos a un que en cae llamas del precipicio, se rompe la pierna y luego le tienen que ir a matar porque no se murió bien y dices, ¡ay, no mames, qué fuerte! Y cuando los personajes se choquean para explicarte que te tienes que choquear tú también por lo que estás viendo, ¿sabes? Como hay una moralidad incluso en ese sentido. Entonces, no sé, no me convence Midsommar y en ese sentido creo que Hereditary lo hace mejor ahí. Pero estoy de acuerdo que vale la pena revisitar Hereditary en ese sentido.
Claro, para contextualizar a la gente que no haya visto la película, porque habrá quien que no la haya visto, y de nuevo, para rescatar además el espíritu de discusión que en Cinegarage nos gusta elaborar, van primero un pequeño resumen de la película y luego un aviso que voy a dar desde ahora. No hay spoilers, no hay estropeos. O sea, cuando de la manera como nos gusta hablar del cine a nosotros, y creo que Ricardo está también en esas, lo interesante de las películas está abajo de la historia que están contando. Está escondido en esas rendijas, ¿no? Entonces, no necesariamente la anécdota. Entonces, si pensamos que las cosas, que las películas importan por cómo cuentan las cosas y no por lo que cuentan, ya desde ahí ustedes pueden escuchar tranquilos este episodio sabiendo que aunque les contemos cosas que ocurren en la película, no les vamos a estropear la experiencia. Una. Y dos, La historia es súper, súper sencilla. Efectivamente, como decía Ricardo hace rato, hay cosas que sonarán familiares a otras películas. Conocemos a una familia nuclear típica americana, ¿no? Hijo, hija, padre, madre, la abuela fallece, la llevan a enterrar, y a partir de ese momento. En medio de la manipulación del duelo, en medio de que la nieta, que es la menor de la familia, está un poco alterada por la muerte de la abuela, ¿no? Que es como una especie de, es una niña, digamos, atípica, ¿no? El blanco perfecto del bullying en la escuela es el papel de Charlie, la niña. Pues tiene también un momento trágico, traumático para el resto de la familia, en donde se comienzan a acentuar ciertas manifestaciones, hasta donde entendemos en la primera parte de la película, emocionales muy inquietantes, ¿no? Y en esos huecos que la película va dejando, en esa información que a veces va soltando, vamos a encontrar una teoría, una historia que poco a poco se va orillando más al terror, porque la película comienza mucho en el drama. O sea, yo a la hora de intercambiar mensajes, Ricardo, te decía, es de verdad una película de terror, porque si la revisamos hasta la mitad, estaríamos viendo una película de drama familiar muy intenso, que de nuevo todo surge a partir de la muerte del abuelo, un personaje misterioso que no necesariamente se llevaba bien con todos, y todo lo que ocurre en la familia está muy metido en tragedias típicas americanas del cine de los 70, ¿no? De vamos a platicar todo lo que no hemos platicado. Y habiendo dicho lo que hemos dicho de Hereditary y de Midsommar, va de nuevo la pregunta, Ricardo, habiéndola visto y habiendo dicho que pues, no somos tan fans de Ari Aster como la gente pudo haber pensado, ¿es una película de terror, Hereditary?
Sí, fíjate que desde que platicamos en el previo con esa pregunta, sí tenía como muchas dudas, ¿no? Y en ese sentido creo que para quienes nos consideramos como amantes del cine, las etiquetas deben de ayudarnos para entender las cosas, pero no para restringir, pues, nuestra experiencia de visión, pues, o de al ver una película. Entonces, en ese sentido, yo diría que es muy difícil como hoy ya como hablar de los géneros puros. Yo creo que en general me parece que las películas de Ari Aster, ahí creo que entran no solo Hereditary, sino de Midsommar, incluso como algunos de sus cortometrajes, tocan como la línea de lo extraño, de lo perturbador, de lo uncanny, de lo perverso, o sea, todas estas cosas que son difíciles como de poner en algunas, digamos, como en géneros cinematográficos. Y en ese sentido, creo que lo que explora un poco Hereditary es eso. Y a mí me cuesta trabajo pensar que Hereditary es una película de terror como per
Puro.
se, puro, o sea, me cuesta trabajo porque, pero en el fondo sí tiene todo este, digamos que manto, pues, que cubre a la película, que en el fondo tiene que ver con lo paranormal o con la muerte y con sucesos extraños que rebasan a la
A lo
digamos que
racional.
a la razón. Y si rebasan a la razón y no están en el campo de la ciencia ficción, entonces, pues, creo claramente que están, pues, en la oscuridad de la fantasía, que es el terror, de alguna manera.
O
Entonces, yo
sea,
diría
por
que
definición dirías que sí.
sí, exacto. Digamos que si no me queda de otra y me acorralas, tendré que decir que sí, pero yo creo que también ahí le estamos jugando mucho a la interpretación. Pues, en mi caso, yo diría, creo que Ari está más acercado, acá sí, ¿no? Mi compa Ari, ¿no? Pero, bueno, el señor
Mi
Aster,
amigo Ari me dijo que.
mi amigo, mi compa, yo diría que él está más preocupado por resolver esos problemas, bueno, o esas preguntas que le hacen, que están en el filo de la extrañeza de la condición humana, y menos para poner una comparación, un poco igual, eso nos puede ayudar, ¿no? Como Sam Raimi, que también habla de lo paranormal, que se siente, pues, en el terror como más un director de terror, pues, en ese
Sí.
sentido diría yo. Entonces, diría que si no me queda otra decir sí o no, diría sí, sí es una película de terror.
Y es una película de terror que se está cobijando mucho en cosas que ya conocemos, digo para bien, ¿no? Y lo voy a explicar para la gente que quiera identificar un poco más a la película, repito, en caso de que no la hayan visto, si ya la vieron, creo que es un buen momento para revisarla y extenderse al lado incluso del bebé de Rosemary. El bebé de Rosemary está en ese terror, ¿no? En el terror en donde identificas prácticamente todo lo que está ocurriendo como algo real, tangible, cercano, ¿no? Identificable, perdón que me repita, pero que de repente, ya sea a través del lenguaje de los sueños, que es una de las mejores herramientas que tiene el cine de terror, ya sea a través de pequeñas alucinaciones, porque el bebé de Rosemary se mete mucho con la psique de su personaje, te dan toques que rebasan la razón o están debajo de ella, ¿no? Que pueden ser o terroríficos, sobrenaturales, o pueden ser incluso surreales, ¿no? Como mucho más allá de la propia realidad. En ese lado del terror, yo acomodaría a Hereditary. Ahora, viendo, y vamos a entrar un poquito a las cosas que no nos gustan, y luego diremos, yo creo que las cosas que nos gustan. Yo creo que ese primer impacto, porque creo, Ricardo, recordarás, todo mundo hablaba de la película. Todo mundo estaba hablando de la película y todo mundo te decía que la tenías que ver y todo mundo decía, es el exorcista de esta generación. Y yo decía, híjole, qué rápido calificamos a las películas así, déjenle envejecer un ratito, ¿no? Y creo que mucho del impacto que consigue Ari Aster, porque es que no es mi amigo, yo tengo que decir el apellido, ¿no? Creo que mucho del impacto que consigue Ari Aster tiene que ver con las otras películas de terror que se estrenaron ese año. Y ya me dirás tú, ahorita te leo unos nombres, qué nivel de terror tuvimos en el 2018, que es cuando se estrenó la película, como para decir, mira, con razón pegó como pegó. Estaba Delirium, estaba The Lie o Juego Perverso, estaba Pesadilla en el Infierno, Un Lugar en Silencio, La Sirena, que se me hace muy mala película, Él Viene por Ti.
Él Viene por Ti es It Follows.
Él Viene por Ti aquí es una hora treinta, no, es otra. Es otra película.
Ok, sí, porque sí es antes It Follows, ¿no?
Sí, es de antes. Y creo que ahí también le está jugando mucho a ese tipo de terror. A Delirium ya la mencionamos. El Legado del Diablo es esta. La Casa de Jack, que también se me hace mala, pero ya luego hablaremos de ella. Verano del 84, que creo que no está mal. No sé si la viste.
No, me la perdí.
Vela, porque la verdad, esa me gusta. Está El Apóstol, está Truth or Dare, que también es muy, muy mala. El Despertar de los Muertos Vivientes, Mara, The Cloverfield Paradox, que es una de las peores películas que he visto yo en mi vida. Es decir, el terror que estaba en los cines en 2018 no estaba apuntando a donde apuntó Ari Aster, que ya más o menos definimos. ¿Crees que eso haya tenido que ver con el impacto? Y alrededor de estos títulos, ¿cómo consideras el nivel del cine de terror de 2018? Con los nombres pocos que te acabo de dar. Puedo darte más si quieres.
Sí, no, tienes toda la razón en el sentido de que...
La monja.
Que ayudó, digamos, como el contexto en esa parte. Y creo yo que... Y digo, acá de Abogado del Diablo, pero también ayuda que me parece que, no sé si solo en México, pero siempre para quienes nos gusta el terror, vivimos este menosprecio por el género, ¿no? Entonces, de repente, nos parece extraño que directores como mucho más conectados con un cine de autor, de repente quieran meterse más al género. Lo cual son bienvenidos siempre los que quieran. Si un día Christopher Nolan quiere hacer una película de terror, bienvenido, o sea, sí, todo bien, pero que no vengan aquí como a querernos decir cómo son las películas, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo yo que ayudó a que, pues sí, las que deberían de haber sido buenas películas de terror no lo fueron tanto, ¿no? Y creo que sí, y yo diría otra cosa ahora que decías como de esas películas. Sí creo que también se fue como construyendo como una oleada, ¿no? Porque ya ves que también el cine pareciera como en el surf que vienen por sets, sí, las olas, ¿no? Sí. Y diría yo, junto con, bueno, mencionabas pues otros referentes, yo diría The Witch también creo que podría entrar ahí.
Sí.
Que tiene un poco como también eso y ahí, no sé, ¿Cómo te sientes tú con esa película? Babadook, de mucho antes también, que explora en otra manera, pues también eso. Como decías, La Casa de Jack e It Follows, ¿no? Y otros referentes que podrían estar en esta película, pero diría yo más cercanos, ¿no? Creo que sí tuvimos como una oleada donde directores que parecen más serios, pues, entre comillas, vamos a llamarles así, se ponen a hacer o a explorar el género, ¿no? Uh-huh. Como incluso como en la Casa de Jack.
¿No? Sí, también. Sí, no, que es como salpicar de terror algo en donde normalmente no tendríamos terror, justo para darle un poquito más de sabor, ¿no? Que sería el caso de la Casa de Jack. Es que te iba yo a lanzar una de las preguntas claves de este podcast. Hablando del tipo de terror que manejamos en Hereditary, y ahora vamos a describir un poco más, quizá algunas escenas, otras comparaciones que estábamos también manejando en el previo. Viendo el contexto en el que se estrenó, una de las preguntas de este podcast, de este episodio, mi estimado Ricardo, ¿el exorcista de esta generación? O sea, ¿así tan largo podemos extender el brazo de esta película? Habiendo mencionado a It Follows, a La Bruja, ¿no? Teniendo estos otros acercamientos al terror que para mí son mucho más logrados. Hereditary, ¿el exorcista de esta generación?
Te voy a decir, es muy difícil para quienes crecimos con un momento, digamos que tan importante. O sea, yo nací en el 78. Entonces, yo nací, digamos que, con el nuevo gran cine como de Hollywood, ¿no? O sea, estaban justo todos estos nuevos directores, los Scorsese, Francis Ford Coppola, Spielberg, Lucas. Con la oleada del cine europeo, francés, o sea, italianos, bueno, todo el cine estaba así como en su explosión, y en ese mundo crecimos. Y se crearon como grandes, a mi gusto, grandes hitos durante esas generaciones, los 70, los 80, los 90. Entre ellas, creo, definitivamente El Exorcista. Entonces, claro, nos es muy difícil pensar que haya otros referentes para otros. Y a lo mejor, y voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con el terror, pero
sin miedo, sin
no
miedo.
Sé cuánta gente haya tenido un orgasmo cuando supo que en el Super Bowl iba a estar The Weeknd, ¿no? Y para algunos sí. Es como, o sea, no es posible, pero eso... ¿qué? Pero The Weeknd tiene 3 discos. Bueno, no sé, me parece igual un tipo... talentosísimo, de hecho me gusta muchísimo The Weeknd, pero donde voy un poco como para poner el ejemplo es, con los referentes es un poco complicado. Creo yo que Hereditary tiene un punto de toque con El Exorcista,
sí,
aunque a mí me parece que The Witch podría ser una película más importante, o sea, sí. en su creación, o sea, como producto así como artesanal que es The Witch, me parece mucho mejor y más relevante. Pero Hereditary me parece que toca, yo no sé si con la intención o no, la verdad no lo vamos a saber, a menos que se lo preguntemos al señor Aster, pero porque toca justo eso que fue para muchas generaciones, no solamente para esta. Yo digo que habría que esperar unos 30 años para saber si es
más.
El exorcista de esta generación, porque ¿qué tiene Hereditary que no tiene The Witch? Tiene esas imágenes, tiene a la... Se me fue su nombre, sí. Linda Blair.
¿De qué película vas?
Del Exorcista.
Del Exorcista. El Exorcista es Linda, sí es Linda Blair, ¿no?
Ay, no sé, perdón, pero es la memoria. Lo que quiero decir es, este giro de cabeza, el vómito, el me estoy masturbando con un Cristo, todas esas imágenes tan poderosas de una generación, además, que la religión era un tema tan relevante, pues creo yo que Hereditary busca un poco ir hacia allá y encontrar como esos momentos choqueantes, pues, en otro sentido. Y creo que en el fondo sí conecta, pues, con la muerte y conecta, que me parece uno de los grandes temas, el duelo, la muerte y demás de la película. ¿Sí? Creo yo que en ese sentido diría, no lo sé todavía, pero creo que apostaría a entender a la generación con la que nació esa, y no a nuestra generación en ese sentido. Yo diría, y podría esperar que sí, incluso yo en algún momento pensé que It Follows podría tener más esa relevancia en ese sentido, por el tipo de temas que maneja It Follows, que no tienen que ver con la muerte o la trascendencia, sino con la manera que te relacionas con los demás, en los contagios y demás. Pero bueno, no me clavo con It Follows, pero regresando, yo diría es muy temprano para esperar, para saberlo. Y pues no, no lo sé, a ver cómo va envejeciendo. Hasta ahora creo que no le fue tan mal, en 2 años.
La aportación de los Patreons en Cine Garage ayuda, en primer lugar, a que este proyecto siga vivo, a que mantengamos la generación de contenido para ustedes y para muchísima gente más, y sobre todo para mantener y extender la conversación alrededor del cine. Gracias a su aportación, la comunidad Cine Garage va a seguir creciendo, pues para eso, para que podamos conocernos, trascendernos, entendernos, querernos, acariciarnos a través del cine, de las reuniones que hacemos con la comunidad, de las propuestas que lanzamos hacia afuera, como son los cursos, como son algunas mesas redondas que ya hemos hecho en coordinación con otras instancias, siempre a partir y gracias a su aportación. Este podcast es gracias, se hace gracias en primera al apoyo y a la suma del esfuerzo de todos los Patreons que mes con mes nos dan un trocito de su dinero. Muchísimas gracias por eso y por supuesto también a la producción de Sonoro Podcast. En esta ocasión vamos a agradecer a muchos que acaban de llegar. Kika, bienvenida, mil gracias por sumarte a la comunidad. Adriana, Chico Peralta, Oscar González, Ramella, César Marmolejo, Chuck Franco, el doctor Antonio Ortiz López, Mario León de la Rosa, Magali Valencia, María Rosa Valencia, Jazmín Vargas, Ana Tamayo, Daniela S. Becerril, Yair Alejandro Arevalo Zárate, Arturo Aguilar, hermano, mil gracias. Azucena Citlali Jasso, que está cumpliendo 1 año como miembro de la comunidad Cine Garage. Gracias a ella, gracias a todos, gracias a todas. Vamos a seguir creciendo y vamos a seguir generando discusiones alrededor del cine. Gracias de verdad. Ahora sí, habiendo aclarado que es Linda Blair, la pobre chica que le tuerce en la cabeza y que se masturba con un crucifijo, vamos entrándole entonces al discurso de Hereditary, que es un poco lo que estabas desarrollando hace ratito, mi estimado Ricardo. Incluso a nivel de la construcción de su discurso, es decir, de lo que está debajo de la anécdota, Hereditary, por lo menos ya en la segunda, la tercera vez que la revisas, que es lo que me pasó para preparar este programa, yo sí voy detectando, no sé si llamarle trampas o carencias en la forma como Ari Aster está componiendo sus películas, porque para mí ocurre comete el mismo error en Midsommar, me aclaro. La bruja, como decías, en sus puntos de toque con El Exorcista, dentro de muchas cosas que maneja, más allá de las imágenes choqueantes y el uso del terror, está contando la historia del nacimiento de una mujer a partir del cuerpo de una niña, ¿no? Mucho del trauma que genera entre los personajes manejados a través del lenguaje del terror ocurre porque la mamá de Linda Blair, que es Ellen Burstyn, está viendo cómo su hija se va a convertir en una mujer y va a dejar de ser su pequeña niña, ¿no? Con un papá completamente ausente. Es decir, se está confirmando el nacimiento de una mujer en una familia disfuncional y eso, para mí, desata toda la ruptura y todo el vomiterío y toda la sanguinolencia. O sea, es como...
En un contexto en donde la mamá además estaba ya en su declive como una actriz importante del entorno artístico en el que trabajaba.
Claro, no, entonces ese esquema de terror engloba esa pequeña historia, que es en muy pocas palabras lo que ocurre con la bruja, ¿no? Una familia en crisis ve cómo la única niña que puede ayudarlos a trabajar está a nada de convertirse en mujer y mandarlos al demonio, cosa que efectivamente hace, ¿no? Cuando estamos construyendo, literal, cuando estamos construyendo el discurso de Hereditary, como dices, vamos a conocer la manera en cómo esta familia maneja su comunicación interna y nos damos cuenta que esa comunicación interna está completamente rota, ¿no? A partir del duelo de la abuela, ves cómo se esconden cosas, no se dicen todas las verdades y vemos una familia completamente disfuncional que luego, con lo que le ocurre a Charlie, acaba evidenciando una falta de estructura brutal. Al mismo tiempo, estamos viendo cómo hay también un enfrentamiento muy claro entre la madre y sus dos hijos. por un lado, un hijo al que no quiere atender en absoluto, lo tiene como olvidado, y por el otro lado, con su hija, con Charlie, que se evidencia para, desde mi punto de vista, y te lo había puesto también en el previo, de una manera muy simbólica, muy clara, quizá demasiado, que utiliza Ari Aster y que luego abandona, que es ahí donde están los pecados de la película. La madre controla todo a través de pequeñas miniaturas, ¿no? Maquetas que está haciendo, es su trabajo, tiene el control absoluto de eso y tiene su escritorio muy ordenadito, ¿no? Con maquetas súper claras, muy nítidas. Y la hija, que tiene su propio refugio fuera de su casa en el árbol, que es como una especie también de maqueta, en su escritorio donde hace sus dibujos y sus pequeñas cosas, hay desorden, todo está revuelto, ¿no? Ella maneja animales muertos, es como una contraposición a lo de la madre. Y uno dice, mira qué interesante película. Y luego se le olvida. O sea, empezando a construir estos discursos de la falta de la comunicación por un lado, del enfrentamiento con los hijos por el otro, porque el papá es un pobre diablo, ¿no? Admitámoslo también. Creo que muchas de las ventajas de estas películas, El Exorcista, La Bruja, incluso Hereditary, es que desarticulan la figura del padre por completo y nos meten en un esquema diferente. Y luego estos símbolos que maneja muy claramente Ari Aster se le olvidan en cuanto tiene que resolver su película. Y creo que el mismo error lo comete en Midsommar. No sé si estés de acuerdo o si te gustaría contar este símbolo de las maquetas entre la madre y la hija o si a lo mejor vi demasiado en la película.
No, creo que sí. Y yo, a ver, te voy a decir qué pienso primero sobre para ir como atacando como los puntos que mencionas, Eric. Diría el primero sobre la importancia de la construcción del tema de una película a través de su simbología. Y eso, digamos que en el proceso de cualquier escritura de una historia, de un guión, es fundamental. Y eso tiene que estar, digamos que tan incorporado a la historia y a los arcos de los personajes que no necesariamente sea algo que te estorbe cuando estás viendo la película. A mi parecer, donde está la mayor carencia o tal vez donde más se le complica al señor Aster en Hereditary es cuando abre la puerta como a este nuevo mundo, vamos a llamarle así, que tiene que ver con, de alguna manera, con lo paranormal y con los muertos y demás. Tiene que resolver ese nuevo mundo y, a mi gusto, le dedica muy poco tiempo como a que visualmente a mí me convenza. Incluso diría yo, ya en la puesta en escena de la parte paranormal, por decirlo así, o de los rituales y de todo eso.
La segunda mitad, ¿no?
Sí, ahí yo sufrí mucho porque sentí como, a ver, me estás planteando todo esto que está bien cabrón, güey. Y luego resulta que son unos trapos ahí como que... O sea, como en la parte como del arte detrás y el vestuario y todo eso. Dije, bueno, claramente fue una cosa que le molestó al grado de que en Midsommar tenemos a... No voy a decir a quién, pero a alguien en un vestido de flores como carro alegórico claro.
Del 1 de enero en el Super Bowl.
No, así gigante. Claro, dijo, no, pues ahora sí me va a salir chingón, ¿no? Esa parte, ¿no? Que supongo que también tiene que ver con presupuesto y demás. Pero creo que si trabajó con tanta dedicación, como dices tú, en las miniaturas y en las maquetas, la parte de los rituales, a mi gusto, está un poco descuidada en ese sentido y eso a mí me sacó un poco como del universo de la película. Y luego, otra cosa también justo que quería mencionar es que me parece que la película, en ese sentido, sí explora la importancia como de los símbolos, ¿no? Y definitivamente nuestra protagónica, que es Toni Collette, que tiene todos estos, digamos que rituales también, que tienen que ver con cómo controla a su familia, ¿no? Uh-huh. Y definitivamente es evidente que las miniaturas tienen que ver con ese control. Tiene, para mi gusto, uno de los de las secuencias como de inicio de película más bonitos que he visto, sí. Que es este paso, y ojalá lo puedan disfrutar ahora que la vuelvan a ver como lo disfruté yo, que es este paso, digamos, que del mundo real al mundo de la maqueta y del mundo de la maqueta al mundo real, en donde sí. Nos dicen, claro, que yo soy la que controlo esto, este es mi mundo, este es aquí es donde me siento a gusto. Y por otro lado, diría yo que los sonidos, a mí me parece que ahí es donde Aster controla mucho mejor el terror en esos pequeños o sutiles detalles como el de Charlie, que me encanta, uh-huh. me gusta mucho como ese sonido. El tema de los triángulos, la comida, y así me puedo decir, como hay muchos como símbolos que construyen a mi gusto, como un poco como el gran tema de la película, que para mí tiene que ver con el duelo, con la muerte, y cómo un evento tan particular como la muerte de una persona puede redefinir y mostrar la verdadera intención y la verdadera personalidad y la verdadera persona de cada una de los miembros de una familia. Es decir, después de un hecho así, más allá de, digo, habrá otras películas que tengan que ver con herencias o con lo que tú me digas, en esta, lo que ocasiona la muerte de la abuela es que desdobla, pues, la verdadera persona que es cada una de esas personas de la casa, ¿no? Entonces, ahí creo yo que está un poco como el tema. Y creo que son los temas de las películas de Aster, que tienen que ver con las familias y la muerte.
Uh-huh. ¿No? Las familias, la muerte y algunos rituales internos, como decías, ¿no? Entre esos rituales internos está el duelo. Le voy a conceder una... Bueno, en este caso son varias cualidades que lo acabas de mencionar, nada más para dejarlo mucho, mucho más claro. Y creo que tiene que ver incluso con esa secuencia inicial. Para la gente que no la conozca, se puede ver en todos lados, ¿no? Se pueden ver las secuencias iniciales prácticamente de cualquier película que tú quieras en estos días. Lo que vemos es el taller de la madre de Toni Collette con sus maquetas, ¿no? Todas puestas muy estéticamente alrededor de la cámara. La cámara se va centrando en una de esas maquetas que resulta ser la habitación de Charlie, ¿no? Justo de su hija.
Del hijo, que no me acuerdo cómo se llama.
Del hijo.
Sí.
Vamos acercándonos a la habitación del hijo, y poco a poco esta habitación, de una manera prácticamente imperceptible, se convierte en la habitación real del hijo. Es decir, estamos jugando con un nivel de realidades que ya nos debería invitar a no quedarnos nada más con la historia que nos va a contar, sino con todo lo que hay debajo. Al hacernos ver o al hacernos sentir que nosotros vamos a ver una representación, en este caso una maqueta, una representación de la representación, si así lo quieres ver, porque ya las películas sencillas son una representación, al meter un nivel más de representación, lo que nos está diciendo es, tú como espectador vas a estar primero completamente a salvo, que es un elemento fundamental para el cine de terror, pero además tú vas a ser superior a todos los que están dentro de la película. Nos está avisando que no va a dejar títere con cabeza. Y efectivamente, esa es la cualidad que yo le quiero que le quiero reconocer a Hereditary. No hay un solo de los personajes que se salve. A lo mejor unos despuntan más, otros despuntan menos por momentos en la película, pero a todos se los rebana, ¿no? El hijo tiene su nivel de pusilánime, repito, el padre es un pobre diablo, la niña está bastante afectada, ¿no? Repito, es el blanco perfecto para el bullying escolar, no que eso sea un defecto, pero no la pinta como una princesa perdida en el valle del duelo, ¿no? Sí. Y la madre, Toni Collette, que creo que es la mejor actuación de toda la película, está completamente desquiciada, ¿no? Es sonámbula, intentó matar a sus hijos en el pasado. O sea, es como... Ese esquema sí me gusta en la película. Pero luego, de nuevo, Ricardo, se les olvida el hecho de que la mujer camine sonámbula, que padezca sonambulismo, quiero decir, todo este pasado conflictivo con el hijo, tiene ahí medio una justificación al final, pero no alcanza a filtrarse a la segunda mitad de la película. No sé qué opinas.
Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. O sea, tiene... para decirlo de esa forma, tal vez la anécdota de la extrañeza de lo que les empieza a suceder empieza a rebasar, pues, el drama familiar y deja muchas puertas abiertas, por decirlo de alguna manera. Y a mi gusto, después, en la parte paranormal, pues, quedan algunas dudas que rompen, pues, este círculo de fe al que uno entra cuando entra el universo de Hereditary, y que al final lo que pasa con las películas es que uno tiene que entrar y confiar en que quien nos lleva, pues, por esta historia nos va a dar cierta coherencia en este universo. Y el problema creo que es ese, es que si ya una vez que desdoblas el universo o caes a este extraño universo, no todo queda con la lógica que uno esperaría, y ahí es donde sales. Y, por lo tanto, todo el drama familiar pues tampoco queda tan bien resuelto. Y ese es para mí como el problema. Ahora, Para seguirle como poniendo, digamos que highlights o remarcar cosas como a ver en una segunda película, una segunda vista para si alguien la quiere volver a ver, tiene también un trabajo interesante, también diría yo se la daría, como dices, Aster, en la parte de lo físico. Es como el trabajo ya el trabajo actoral como a nivel físico, corpóreo, pues es decir, todos los personajes les pasan cosas que físicamente son interesantes o perturbadoras. Sí. Y uh-huh. Eso no es tan sencillo de hacer, y justo como no vas a poner a una niña a darle vueltas a la cabeza o a vomitar o a masturbarse con un crucifijo, pues tienes que encontrar tu propia manera de perturbar al espectador, porque al final es parte del proceso. Y para no hacer el pastelazo fácil, pues tienes que encontrar cosas. Y acá creo que hay un trabajo padre físicamente, pues sí. A los personajes les pasan cosas físicamente. Incluso creo que supongo, no he leído al respecto de si hubo trabajo como corporal sobre de cómo te tienes que contorsionar, pero hay como momentos, por ejemplo, con el hijo interesante en ese sentido uh-huh. físico, también con uh-huh. Charlie y con la propia mamá, ¿no? También, entonces en ese sentido me parece que hay algo interesante. Y sin quererlo, bueno, no sé si es sin quererlo, la verdad, pero pues la película también acaba siendo una película de una casa embrujada, pues sin quererlo ser.
Sí, sí, ¿no? Un poquito, ¿no? Le mete, justo por este rollo de la abuela, ¿no? Y la abuela estuvo aquí y luego la secuencia de la invocación espiritista, ¿no? Que yo te decía, ahí está muy metido también el rollo, Spielberg ochentero, ¿no? Con ¿cómo se llama? La película esta donde también la niña se pierde y luego los papás la invocan.
Se me fue el maldito nombre otra vez.
Se me acaba de ir, no lo puedo creer, es una de mis películas favoritas.
Como viejitos, sí. ¿Cómo se llamaba ¿te acuerdas, Eric? Ese amigo tuyo que hacía películas. Ay, maldita sea. Tú dices...
O sea, sí tiene estas conexiones, ¿no? Con el universo.
No es la que dirigió Toby Hooper, que no es
de sí,
Toby
esa, Hooper. esa. Sí, se me acaba de ir por estar leyendo tu sudadera, que está muy buena.
Bueno.
Pero yo, de nuevo, entrando a esos niveles de lo paranormal, ¿no? Y decir, mira, sí, es que sí revisó películas. Sí estuvo investigando. No estoy diciendo que se haya fusilado las secuencias de Juegos Diabólicos, ¿no? Que es como se llamó la película en español. No es que se haya fusilado la secuencia de contacto con la hija perdida en Juegos Diabólicos, pero sí como que quiere de repente voltear para allá y para mí se le desvanece. Entonces.
Y para los que solamente le ven películas o saben los títulos en inglés, es Poltergeist.
En inglés. Ok, para todos los influencers que nos escuchan, que pochean durísimo, Poltergeist, ¿no? Poltergeist. Esa es Juegos Diabólicos.
Exactamente.
Deberían de verla, no solo hablar de ella, deberían de verla. Pero, a lo que voy. Y segunda pregunta del podcast, mi estimado Ricardo. La segunda gran pregunta de este podcast. Habiendo dicho que pues, le falta tiempo para ser el exorcista de estos años y habiendo hablado del terror, tú que eres un gran experto, ¿cabría una película? Vamos a tratar de voltear la tortilla. ¿Cabría una película tan sobrenatural como El Exorcista en un siglo como el 21? Es decir, no es que este terror como el de It Follows, La Bruja, incluso el del verano del 84 que te decía yo hace rato, Hereditary, Midsommar, no es que estén inventando nada. Mucho del cine de terror de los 70 en Estados Unidos ya iba más o menos por esos caminos. Ahí está incluso El Bebé de Rosemary. De nuevo, el terror estrambótico, ¿no? Explosivo dentro de sus márgenes, porque William Friedkin es un gran director del Exorcista. ¿Cabría para películas de terror contemporáneas? Es decir, ¿se podrían hacer películas de terror así de gigantescas y así de vómitos verdes ahora? ¿O ya el cine de terror ahora tiene que ir por otros lados, dado los tiempos que estamos viviendo?
Es chistoso porque hace unas semanas platicaba con una amiga que es más o menos de nuestra generación que tiene hijas adolescentes. Y entonces me preguntamos que a qué le tenían miedo pues de películas de terror, que sí les daba miedo. Y
¿Qué les da miedo a los adolescentes de ahora, no?
Exacto, sí, y es muy chistoso porque estábamos hablando de clásicos así, no sé, The Thing, La Cosa, Alien, y me decían, bueno, pues que en Alien, pues, y yo así de, no, pero el momento que sale el Alien, el Chester Bland, estaba cagado, es como, ¿cómo? Y The Thing, no, pues está divertida, ¿sabes? Como que en ese sentido creo yo que tienes un punto en la parte, digamos que, de los efectos mecánicos y todo, en ese sentido, diría yo que puede ser que no les parezca necesariamente tan aterrador. Estoy totalmente de acuerdo. Pero sí creo que lo que tiene, digamos, donde también se conecta, diría yo, el Exorcista con Hereditary, es que también, más allá de esa parte como más... pues, ¿cómo llamarle? Splasheriana, ¿no? Así como más de...
Gore.
Sí, más gore, sí, más gore. Creo yo que tienen la conexión en donde sí son íntimas en los problemas. Para quien también no tenga tan fresca El Exorcista, en el fondo no solamente estamos lidiando con el problema de la familia, digamos que de los problemas familiares que tienen ellas, sino también los problemas de el padre Carras y todo lo que hay detrás, digamos que del abandono de su madre. Uh-huh. Y en el fondo sí son problemas, son dramas como familiares muy poderosos. Entonces yo diría que en ese sentido, yo creo que es una película que si mañana se estrena en los cines, como si hubiera sido una película perdida, yo creo que sí. Sí sería relevante. Y diría yo que también tiene que ver con algo que está conectado pues con países en donde la religión es algo relevante, ¿no? Y uh-huh. creo yo, hasta donde entiendo por lo que he leído, que en países como México, el terror / conectado a la religión es importante. Entonces sí. Yo diría que en ese sentido sí pegaría y sí sería igual, diría yo, como de choqueante una película como el Exorcista. Pero estoy de acuerdo también que ya no le tienen miedo a las mismas cosas.
A las mismas cosas.
Pero habría que ver si los directores y las directoras de hoy están listas para hacer películas, digamos, con ese mismo nivel de profundidad, ¿no? Diría yo. O sea, creo que ha habido muy buenos intentos. The Witch es una de esas, definitivamente. Uh-huh. Pero uh-huh. creo que también hay otras exploraciones pues hacia otro tipo de terror, ¿no? Pensarían como en Raw, esta película de las hermanas caníbales uh-huh. veterinarias caníbales ahí que tienen, ¿sabes? Como también creo que sí se está intentando explorar como otro tipo de cine que ataque a lo básico, ¿no? También que es como la profundidad de los personajes.
Claro, y curioso que lo menciones porque creo que mucho del terror que estamos viviendo ahora en la segunda década del siglo XXI tiene que ver con las familias, ¿no? Hereditary habla de familias. La propia Midsommar tiene su ramificación a problemas familiares. Sí. It Follows, al final de cuentas, si le buscas, acaba hablando también de conexiones familiares o amistosas. La Bruja, sin duda, está analizando también problemas familiares, igual que Ro, el de las hermanas caníbales, ¿no? Entonces, por ahí creo que Hereditary encontraría un lugar adecuado. No sé si para redimirla al 100%, porque repito, yo creo que no aguanta una tercera vista. Ya las fallas de la película son muy claras en la segunda. En la tercera uno dice, señor, le detecto todas las trampas. Y no solo se las detecto, me las repitió en Midsommar. Y todo mundo dijo, Midsommar es buenísima. ¿Le seguiremos dando chance a Ari Aster, Ricardo?
Pues yo espero
para la tercera.
Yo espero que él haya aprendido de la lección de Midsommar, porque y digo, no sé, a mí me parece que Midsommar, a diferencia de Hereditary, sí la considero una película fallida en su totalidad.
Sí,
o sea, sí es una película fallida para mi gusto, porque creo que se queda a medias en todo, pues, ¿no? Y no sé, para quienes vemos normalmente mucho cine, muchas series y demás, y que estamos todo el tiempo lidiando con personajes, a los únicos que les toleo personajes pusilánimes protagonistas es a los japoneses porque pues es parte de su naturaleza. Y entonces si en el anime puedes tener a un personaje que esté llorando en todos los malditos episodios de 300 episodios y lo soporto. Pero cuando tu protagónico es tan pusilánime y tan llorón y así, es muy difícil como empatizar con el personaje. Y un poco lo que le pasa a Midsommar, a diferencia de Hereditary, que tiene personajes... Aunque sí hay un poco de pusilánime en el hijo y demás, pero en general son personajes que sí están, que tienen como, digamos, un grado como de construcción ahí, de fortaleza, ¿no? Uh-huh. Entonces, mi apuesta sería que haya aprendido la lección, le doy el chance de una tercera película y que se redima un poco. Ha habido directores que hoy son leyenda, que hicieron muy mal las segundas películas, entonces, bueno, vamos a ver. si lo logran en su tercera. Espero, le voy a dar chance, pero con muchas más una reservas más. Y cero entusiasmo como cuando fui a ver Midsommar, ¿no?
Sí, que es un poco lo que hay que hacer a la hora de ver películas, gente que nos escucha. No vayan esperando que les cumplan las expectativas que llevan para una película. Es todo lo contrario. Hay que ir sin expectativas. Y ahí es donde uno encuentra las pequeñas joyas. Un collar de esa... Una de esas joyas de ese collar que era Hereditary, a mí se me cayó. Yo la voy a bajar por completo ya de mi top 20 de películas de terror del siglo XX, del siglo XXI. Yo creo que hay 20 arriba de esa. Algún día haremos ese programa. No sé si estés de acuerdo o quieras rebatir ese punto para ir cerrando, mi estimado.
Mira, voy a quedar aquí como lo que odio de los personajes medio pusilánime, sin decisión, porque no estaba preparado para esa lista. No lo sé, sí creo que tendría que revisar si tengo 20 arriba. Tal vez sí, me voy a ir a la mitad. Tal vez sí hay 10 arriba.
10 sí, 10 sí, seguro, sin duda. Ricardo, ¿por qué ves tantas películas de terror? ¿Por qué escribes tanto de tantos personajes? Cuéntale a la gente dónde te pueden encontrar y dónde pueden contactarte.
Pues normalmente estoy mucho más activo en Instagram, en @guarache, WARATXE, ahí me encuentran, y es, digamos, que la plataforma que medianamente reviso todo el tiempo. Y ¿qué más? Porque, y fíjate que el terror en general, aunque es el cine, diría yo, en lo más amplio, pero apela uh-huh. a lo más íntimo y al mismo tiempo a lo más universal, que tiene que ver con el poder que tienen las historias en nuestras vidas. Y para mí, la clave de nuestra humanidad, y no lo dije yo, lo dijo un señor muy, muy importante que se llama Harari, que hace unos libros muy chidos como para entender a la humanidad. Sin la ficción, nuestra especie no estaría viva, y son justo los cuentos que nos contamos todos los días lo que nos permite seguir aquí como en este planeta, aunque lo estemos destruyendo y lo que sea. Entonces, y creo yo que el terror, muy puntualmente, como para cerrar la idea, diría que es todavía más poderoso en ese sentido, porque justo toca o rebasa los límites de lo que normalmente está en nuestra vida común y corriente, y justo a través de cruzar esas fronteras es donde digamos que aprendemos a reconocernos, ¿no? Entonces, en lo oscuro, en lo diferente, en lo distinto, en lo extraño, en lo inconveniente, en lo perturbador, ahí en la rareza, en la extrañeza, es donde nos deberíamos reflejar y no estar buscando las llaves donde está la luz, sino donde está la oscuridad. Entonces, por eso el terror me parece tan poderoso y tan importante.
Ya veo que fuiste niño dark igual que yo. Me alegra enormemente que eso haya ocurrido. Mil gracias, Ricardo, por haber venido de nuevo a Cine Garage. Mil gracias por tus comentarios. Toda la gente que nos escucha, síganse suscribiendo al podcast. Tenemos un perfil Patreon que a partir del cual se generan todos estos contenidos. Vayan, por favor, patreon.com/CineGarage. Ahí esperamos a toda la gente que quiera sumarse a la comunidad. Mil gracias, Ricardo. Nos encontramos muy, muy, muy pronto. Y esperamos los comentarios de la gente sobre Hereditary, ¿no?
Sí, un abrazo a toda la comunidad de Cine Garage. Muchas gracias, Eric. Un placer charlar contigo. Y pónganse la del River ahí con el patrón, no sean así.
¡Saludos!
Chao, un abrazo.
Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.
Hola.
Bienvenidos al grupo de autoayuda de dibujo.
Mi nombre es Iván Mallorquín.
Y yo soy Raúl Pardo.
Este es un podcast de y para gente creativa, si dibujas, si diseñas, si haces arte, sin importar si ya trabajas en una profesión creativa o si apenas estás comenzando.
Aquí encontrarás consejos útiles y sin pretensiones que te ayudarán a navegar mejor estas aguas y a navegarlas con buena compañía.
El grupo de autoayuda de dibujo está disponible en cualquier plataforma en donde escuches tus podcasts.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.